Ya estamos. Bienvenida, Ana María Reque, arquitecta,
Buenos
diseñadora.
días. Buenos días a todo el Perú.
Brava,
Buenos,
Ana María.
buenas tardes en Italia, en Europa.
Perfecto. Un ratito que
Israel.
voy a presentarte. Voy a presentarte adecuadamente. Ana María Reque es una peruana que ha estudiado en la Universidad Garcilaso de la Vega, luego ha hecho sus estudios en Cuba, ha ganado premios y ahora la tenemos con nosotros desde Venecia. Incluso en el video que hemos presentado, ella parte desde la Plaza San Marcos y está llegando hasta la isla de Murano, donde ella ahora se encuentra. Bienvenida, Ana María, nuevamente. Todo es tuyo, te escuchamos.
Gracias, quiero agradecerte, Isabel Recabarren, por esta invitación. Quería asimismo mostrarles el sitio donde me encuentro. Es la iglesia desacralizada, es consagrada, Santa Clara. Es un antiguo monasterio gótico. Veamos si logro
No, no,
mostrarles la fachada.
está muy bien, está muy bien. Haznos ver, haznos ver. Ahí está tu afiche de tu muestra a la
Sí,
izquierda, ¿no?
esta es una arquitectura gótica. En realidad, me interesa hablarles de la iglesia solo 2 minutos porque la familia que la adquirió en el año 2012 la pudo restaurar y reconstruir porque estaba destruida en un 50%, ¿no? Pues
Mil
vamos a ir
dólares.
entrando a la iglesia. Yo
¿Ya?
quiero agradecer a los organizadores de la Venice Glass Week. Al Jean Blanchard, Promovetro di Murano,
¿Ya?
al Camila Purdón. Agradezco también a los colaboradores, Tobia Rabá, Lisa Balasso, Gino Gabrielli, Paolo Giubelli Seviani, Nico Toniolo, todos los que han hecho posible que yo pueda realizar esta exposición. Y muy y especialmente agradezco a la familia Beluardo, que me ha acogido en esta excelente location. Pues
Muy
yo le
bonita, muy
elegí
bien
porque,
reconstruida.
perdón,
Muy
dime.
bien reconstruida, muy bien reconstruida.
Exacto, yo les voy a enseñar aquí cómo se encontró. A ver, vamos a ver. Estaba así cuando la familia Beluardo la
Wow.
adquirió,
Qué
prácticamente destruida en el
claro.
periodo napoleónico, demolida en gran parte, ¿no? La
Ya.
iglesia perteneció. Estuvo ocupada en el 1236 por era un convento de los agustinianos.
Ya.
Posteriormente pasó al convento de las benedictinas, las monjas benedictinas, sucesivamente a San Francisco de Santa Clara.
Ya.
Como les decía, en el 2012 se inició esta reconstrucción. Y en el
Ya.
2017 la familia Beluardo la entregó a la ciudadanía, al Comune de
No.
Venecia, pero con un adecuamiento a nuevo uso. Se adecuó a vitrería y a galería de arte, al logo para convenciones, ¿no? Para fiestas, eventos. Las fiestas de carnavales se realizan aquí en febrero todos los años. Y pues he tenido la gran fortuna de poder exponer aquí cerca de 45 días para este evento de la Venice Glass Week. Aquí vemos parte del horno. Mañana se encenderá el horno donde se trabaja artesanalmente el vidrio de Murano.
María, lo siguen
Sí,
soplando,
dime.
siguen soplando el vidrio.
No, aquí en Murano sí, por supuesto.
El mismo sistema tradicional.
¿Cómo? Perdón.
El mismo sistema tradicional.
Sí, efectivamente, yo elegí participar a la Venice Glass Week porque durante el periodo del lockdown ha habido una gran crisis aquí en la isla de Murano. Han habido hasta 2 suicidios, ¿no? Porque todo se paralizó. O sea, gran parte de la Italia vive de los eventos y vive del turismo. Y bueno, la Venice Glass Week ha sido un motivo por el cual yo decidí. Para poder traer un poco de fiesta, de ánimo a esta isla, ¿no? Y hemos sido 180 participantes. En realidad yo me siento satisfecha porque para mí era la primera vez que me presentaba en Murano y bueno, me presenté con este tema del hábitat marino, la lámpara medusa y el sátre le meduse. Ya de eso actualmente ya quedan solamente una mesa, pues inicialmente teníamos dos grandes mesas de instalaciones. El hábitat marino tiene dos niveles de interpretación. Uno es el tema de la fusión cultural, la integración de dos culturas, Perú e Italia, a través de sus materiales, ¿no? La cerámica Raku y el vidrio de Murano. Y el segundo nivel de interpretación es la salud de los océanos. He querido sensibilizar a la colectividad del hecho que el incremento de la temperatura media de las aguas de los océanos estaría favoreciendo a la reproducción de estas criaturas. Cada año encontramos muchas medusas en las rivas en las playas y el fenómeno se llama la tropicalización del mar Mediterráneo, que en inglés sería la jellyfication. Elegí el tema de la medusa porque en realidad son lamparitas naturales en los fondales marinos, emiten una luz propia gracias a la luz endógena, gracias a la bioluminiscencia. Infinitos colores que emiten, no sé si acá se ven otros modelos que he presentado.
Acércanos a tus modelos, Ana María, acércanos a tus
Ok.
modelos.
Ahora, para hablar de la lámpara medusa, tengo que hablar de 5 a 7 años de investigación, porque yo inicié, como tú bien sabes, inicié inspirada en la cerámica precolombina, que acá tengo un ejemplo, que en
Sí,
realidad ya están, a ver, acá está por aquí,
claro.
¿lo ven?
Sí, lo vemos, lo vemos.
Era el primer tipo de lámparas que yo realizaba. Me inspiraba en la cerámica Moche y Chavín, porque también esta es una fusión de dos culturas. Desde el inicio trabajé en el tema de la fusión cultural. Y posteriormente, después de 5 años de investigación, tuve que iniciar un proceso de construcción de la forma tradicional, de la forma histórica. Y luego, poco a poco, llegué al tema de la medusa. Ahora les muestro específicamente algunas lámparas.
Sí.
Bueno, disculpen por las tomas, porque para mí es la primera vez
No te
que hago este tipo
preocupes,
de...
estamos más bien contentos de que estés con nosotros y que nos hagas ver tu producción. Es muy importante. Tenemos simplemente pocos minutos, así que aprovechémoslos bien para poder conocer bien tu trabajo.
Sí, solo que estoy tratando de ubicarme para poder. Vamos a
Ya.
ver. Ok.
Todo va a estar muy bien. Todo va a estar muy bien. Muy bien.
Ok, creo que ahí estamos.
Ya está, perfecto, perfecto. Ahí está. Ahí vemos tres lámparas. Vemos tres lámparas, cada
Sí.
una diferente de la otra. Jean explicó, Jean Blanchard habló de ti y Jean dijo que tú no tenías miedo en expresar lo que pensabas y lo que querías en tus obras y que eso hacía de ti un artista sumamente original. Y los colores nos permitías conocer qué cosa había en el fondo del mar. Cuéntanos.
Ah, bueno, en fin, yo agradezco mucho por estos comentarios de Jean Blanchard, porque en realidad sí, él ha individuado en mí este tipo de expresión, porque digamos que no soy la única, en Perú hay también otros escultores, ceramistas escultores como Carlos Runzi, Pablo Seminario del Cusco, que están tratando siempre de inspirarse en los ancestros, pero con un lenguaje contemporáneo, ¿no? En este caso, yo lo que quería mostrar era un poco la historia de cómo después de 6 años de investigación, porque estas eran mis primeras imágenes, eran mis esculturas en terracota, ¿no? Machu Picchu, al centro, por ejemplo. Luego, poco a poco, inicié el proceso que les decía de construcción de la forma tradicional, porque me había concentrado como cerca de 2 años en repetir, en reinterpretar las formas precolombianas. Después tuve que guardarme mi historia dentro y tratar de crear, de ser más auténtica y de dar nuevas expresiones, ¿no?, al arte contemporánea. Y esta lámpara con la que me gradué en la Universidad de Bellas Artes en Venecia, ganó un premio en categoría Silver a Design Award. Sí. Y luego vienen las otras lámparas, pero como les decía, es un proceso, porque para llegar a la lámpara de Medusa tuve que pasar por 6 experimentaciones de este tipo, ¿no? Una la tenemos aquí, acá, la ven ustedes, es la
sí,
serie
no, no.
De fuego y llamas, fuego y llamas número 4. Es que se ve la intención, como dice Jean Blanchard. Yo no tenía miedo de exagerar. A mí, o sea, lo que quería era darle mayor movimiento a la estaticidad, destruir la estaticidad en la materia. Entonces, no es fácil hacer este tipo de escultura. Verdaderamente no es fácil. Para mí son pequeñas arquitecturas. Luego vinieron las formas marinas, pero vino en modo espontáneo. Yo no lo planifiqué. Recién cuando hice esta obra, me di cuenta que estaba representando el mar y la perla. O sea, es como que uno llega a este tipo de soluciones a veces en modo intuitivo. Esta sí es ya la antesala de la medusa, ¿no? Hasta que en 2017 vino este tipo de expresión que sería llamado como un arte sincrética. Es denominado en este modo porque se logra integrar dos lenguajes. La antigua cerámica del Perú, yo la tengo dentro, de todas maneras, a pesar de que he modelado 33 medusas, en realidad son 65 esculturas que he producido, pero 33 son medusas, ¿no? A pesar de haberme alejado de la forma tradicional, de la tipología clásica, yo considero que la última lámpara que he producido, ahora se las muestro, conserva de todas maneras algo del ánima, del espíritu peruano. Es esta, ahora se las muestro.
¿Cuánto pesa una lámpara, María? ¿Cuánto pesa?
Depende, esta es la última que he producido. La
es muy bonita,
número 32.
Muy bonita. ¿Cuánto?
Ok, gracias. ¿Esta pesa?
¿Cuánto pesa?
2 kilos aproximadamente. Sí.
Y tiene la funcionalidad de ser lámparas.
Exacto. A esto también quería mencionar que sugerir a los jóvenes artistas que están estudiando que no tengan miedo a hacer lo que ellos quieran, no tengan miedo a exagerar, porque, o sea, yo desde que estaba en la academia trataba de darle iluminación a todas mis esculturas. En algún momento un maestro me dijo, ¿por qué quieres hacer siempre siempre iluminadas, ¿no? Bueno, la verdad, yo me cambié de taller, me fui a otro taller donde sí respetaban mi concepto, ¿no? Mi intención, porque con la formación arquitectónica uno le da una función a todo. O sea, yo no puedo ver el arte pura. Quizás los clásicos, los que hacen arte clásica, sí podrían
tener ese tipo de
dirección. ¿Perdón?
Además, Ana María, no podemos olvidar que tú eres de base arquitecto y que luego eres diseñadora y artista. Entonces, en ti existe una estructura conceptual importante que es prácticamente la base de tu profesión. Y luego le agregas tanta arte a tu trabajo, que es lo que se ve.
Sí. Otra cosa que quería mencionar es que los últimos proyectos que estoy iniciando a realizar para el próximo año, para el 2021, Son, bueno, para la próxima Venice Last Week no puedo todavía revelarlo, pero puedo sí revelar el proyecto para el Fori Salón El Mobile 2021, que se cumple, es el 60 aniversario del Fori Salone, del Salone. Entonces, nosotros estamos organizando un proyecto de colectivo de exposición de arte, design y arquitectura. Se llama Global Designs and Local Identities. O sea, somos una plataforma de arquitectos, artistas, diseñadores, escultores en diferentes técnicas que tratamos de trabajar en modo interdisciplinario, integrando diversas disciplinas, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué otro podría decir?
Dime una cosa, ¿cómo
Dime.
trabajas esta lámpara? Tú haces una base de cerámica.
Sí. Inicialmente modelo, cada pieza es única, ¿no? Pero inicialmente se modela la base, la capela,
Y
la cabeza de la medusa.
la cerámica se
Perdón.
llama cerámica raku.
Esta sí, porque son dos técnicas muy difíciles de trabajar, pero estamos logrando integrarlas. La cerámica raku se trabaja a 940 grados de temperatura, ¿no? Y se realiza el shock térmico, se tiene que quitar del horno con las tenazas de fierro a 940 grados. Externamente al forno, el objeto se redefine, termina solo en modo autónomo, porque uno, por ejemplo, yo nunca me imaginé que iba a tener este tipo de acabados. O sea, es la pieza que termina solo exteriormente con el sistema de reducciones. Se crea un sistema con la viruta de madera, con el agua, con la carta, con el papel. Y posteriormente viene ya el trabajo de la aplicación de los objetos de vidrio, ¿no?
O sea, a
Bueno,
ver,
quería
explícame.
invitarme.
Tú tienes tu
Dime.
horno, tú tienes tu horno,
Sí,
¿cómo trabajas?
en el Lido de Venecia. El horno
Ah, tú
está
tienes
en el
tu
Lido de Venecia
horno.
y trabajo aquí en Murano con dos
O sea que
y
tú terminas,
Paolo
terminas.
Giubelli, los hijos Tesaro, la familia Tesaro. Dime.
Tú terminas la obra hablemos de la base. La base es raku. Tú la armas prácticamente inspirada en un huaco peruano. Tú vas a tu horno, tú metes en tu horno tu base y cuando está a 950 grados, tú con tus tenazas la sacas y la pones a la intemperie o la pones en el agua.
No, primero se crea un sistema de reducciones. Antes que nada, no soy yo la que lo saca, lo hace Gino Gabrielli, que es mi gran colaborador, porque es un trabajo muy difícil. Al menos yo no me siento capaz de hacerlo yo sola, todavía no. Gino Gabrielli lo hace cuando las medusas son muy grandes, porque ya estoy llegando a hacerlas de diámetro 50, esas las tengo que llevar hasta la tierra de la cerámica en Italia, que es Nove, con nuestro colaborador Nico Toniolo. Exactamente, siempre es el mismo sistema. Si uno quiere, por ejemplo, lograr el oro raku, que es un sistema de una pólvora, se tiene que, solo 3 minutos debe estar en el sistema de reducción, 3 minutos, si no, no cogemos el oro. Y para crear las craquelaturas, por ejemplo, el horno se puede bajar a 600 grados centígrados y en ese
Enséñanos,
momento sí sacarlo.
enséñanos,
¿Perdón?
enséñanos, María, enséñanos
¿Se
la
escucha?
cerámica. Enséñanos
Ah,
la
ok.
cerámica
Sí, ok. Por
para
ejemplo,
poderlo bien.
tenemos esta pequeña tiene bastante oro raku. Ok, ¿la ves? No sé si logras verla.
Ahora sí, ahora sí,
Ok.
ahora sí. Bueno, un poco movido. Eco, allá,
Sí.
ok.
La otra también. Allá tenemos la medusa 4. que también internamente tiene bastante oro raku para permitir que la lámpara brille más, que el foco pueda ser más resplandeciente. Esta no tiene el oro raku dentro. Esta es una medusa, la medusa número 31. No sé si me la ve. Exacto, está acá.
Yeah. Oh, dime una cosa, Ana María, dime, y tú luego preparas los hilos de Murano, las antenas, tú las preparas también.
Esto lo diseño, lo trabajo aquí con un maestro vetrario, acá en Murano.
Así. Yeah. ¿Y cómo aplicas el Murano en la cerámica? ¿A temperatura muy alta o son pegadas?
No, son al frío con resinas bicomponentes. Isabel, quisiera presentarte a la familia Beluardo, solo unos minutos.
¿Sí? Por favor, okay. Con mucho gusto. Okay.
Bien. Un momento, que voy a...
Dime una cosa, Ana María, en tanto, ¿cuántas lámparas llevaste a exhibir?
20, Giuseppe.
¿Y cuántas has vendido?
No lo quiero decir, pero me queda solo una mesa. Exacto, eran dos mesas al inicio.
¿Qué quiere decir? Okay.
Les quiero presentar al Giuseppe Beluardo, uno de los propietarios de la Iglesia Santa Clara.
Muy bien, vamos a saludarlo.
Buenas tardes.
Piacere, mucho gusto.
Piacere mío.
Complimenta la sede, estupenda la sede.
Grazie.
Molto bella e grazie per accogliere la
spero di vederti prima o poi allora qui.
Sicuramente, spero fra poco arrivare fino a Venezia, mi fa molto piacere, bellissimo lavoro, bellissima ricostruzione di quella chiesa, è consacrata e adesso sede di attività molto belle, molto belle.
Grazie, è stata lunga, 5 anni di restauro.
Infatti, ma è molto solida.
Sì, spero di sì.
Certo. Complimenti ancora. Complimenti.
Cesare Pfeiffer.
Scusami?
Complimenti.
Complimenti ancora.
Muy bien, grazie.
Grazie, prego.
Alla prossima.
Ok.
Salve. Alla prossima, grazie.
Okay.
Ana María, pero a mí me parece muy importante contar tu éxito, porque precisamente de eso se trata, de que tú hayas primero hecho una obra original sin miedo, y que luego eso te esté llevando a un éxito de reconocimiento en el país del arte. En el país del arte, o sea que tu originalidad ha hecho que tus dos mesas de 20 y tantas lámparas, ahora prácticamente te quedan 5 o 6 lámparas.
No, que están... todavía están, las están viendo ustedes, sí.
Sí, claro.
Pero yo esto se lo debo a la Academia de Bellas Artes. Tuve uno o dos maestros que realmente les agradeceré toda mi vida porque pues me dijeron, mira, nunca tengas miedo a exagerar. Haz lo que tú quieras, no te dejes limitar por nada. Y efectivamente, yo reconozco que mi espíritu, quizás porque nosotros en Perú hemos pasado muchos desastres ambientales, o sea, nos hemos forjado, somos muy resilientes. Entonces, para participar en esta exposición después del lockdown, tratando de ayudar a la continuidad de esta arte milenaria, ¿no? Yo lo justifico porque es mi modo de ser, o sea, a mí como que no, los desastres naturales a mí no me detienen, ni siquiera el desastre sanitario actual, ¿no? Te estoy hablando del desastre natural del Agua Grande, el Agua Alta del 12 de noviembre, y en que ya la tradición de Murano empezó a decaer. Y te hablo del último desastre sanitario, o sea, igual, no nos ha detenido, y en la Venice Glass Week nos hemos presentado 180 artistas, designers, ¿no? Arquitectos. Ha sido un éxito. En realidad se debe agradecer esto a la región Véneto, Y también al alcalde de Venecia, que realmente es un es una máquina de proyectos, o sea, es muy positivo, ha sido reelegido últimamente. Y yo, la última cosa que quería mencionar es que el artista, recomiendo a las jóvenes generaciones, que no vean su arte, el arte pura, que reconozcan que el artista es un instrumento de comunicación. Nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de poder ser comprometidos en las causas más nobles para poder salvar este planeta. Entonces, yo quiero recordar la exposición que realicé en Cusco en el 2016, pro recuperación del Centro Histórico del Cusco, y logré comprometer a 75 artistas, ¿no? Eran 50 de Europa y de América, de Francia 3, de Eslovenia 10, de Italia tuve 15, peruanos fueron 25. Entonces, todos nos enviaron obras, ¿no?, que fueron donadas al Museo de Arte Contemporáneo del Cusco, y algunas fueron donadas al Museo del CAP Cusco, del Orden de Arquitectos del Cusco. Yo pienso que el artista debe darse cuenta que no puede hacer solo obras que sean decorativas, que puedan ayudar solamente para estar en un comedor, una sala. Tienen que tener obras que hablen, que transmitan un mensaje, como lo hacen las medusas, ¿no? Estas medusas, creo que mi mensaje, mi deseo de comunicar ha sido tan fuerte, potencialmente me parece que están logrando, las personas han tenido una aceptación en Murano, que es el corazón del vidrio, sí. Y bueno,
dime una cosa,
creo que podemos acabar aquí.
Claro, la proliferación de las medusas es un peligro, eso es lo que tú estás transmitiendo.
No es que sea un peligro. O sea, es un peligro para que la especie pueda acabar por la exterminación de las especies a esto. Pero, o sea, para el ser humano no es un peligro. Estos animales es como que nos avisaran, nos transmiten que hay un problema en los océanos, que es el incremento de la temperatura de los océanos, produce el agua caliente, las reproduce, favorece la multiplicación, la reproducción de estos animales. Entonces, sí, es eso el mensaje, que se debe curar más el hábitat marino. Yo me inspiré también en una muestra que vi en Milano del arquitecto Stefano Boeri, Broken Nature, me inspiré para hacer la lámpara hábitat. O sea, acá les voy a mostrar la que queda, porque tenía dos hábitats, ahora me queda solo una. A ver, vamos a ver si logro con esta cámara mostrarla. Es la reproducción de las barreras coralinas en forma, ¿logras verla? Sí,
sí, muy bonita.
Con las murrinas, sí. En muy fin, bonita. Es la única que queda. Y así, son obras que se inspiran. Son obras que se inspiran en trabajos que de repente en un futuro se transforman en proyectos arquitectónicos. Son pequeñas arquitecturas para mí. Bueno, creo que ya podemos acabar aquí porque...
¿Cuándo acaba tu muestra? ¿Mañana?
Sí, mañana es el último día.
Ya. Y bueno...
Te agradezco nuevamente, Isabel, por esta invitación.
Yo voy a transmitir... luego de nuestro encuentro, la parte donde Jean Blanchard explica sobre tu trabajo, sobre todo, y explica lo que era precisamente tu obra. O sea que te podemos saludar, Ana María, y te agradezco por habernos hecho conocer algo tan, tan simpático, tan, sobre todo de tanto valor para los peruanos, para las artistas peruanas, para que nos veamos que el talento no tiene fronteras. Y la determinación es lo que hace que una persona triunfe. Te felicito, Ana María. Muchos saludos acá desde Lima y desde el Perú. Que te vaya muy gracias. Bien. Dejamos hablar a Jean cuando explica tu trabajo y después saludaremos a los amigos.
Gracias, chao, Isabel. Buenas tus tardes. Palabras finales. Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto.
Que es fuerte porque es verdadero. Okay. Ocurre bueno, aquí veo algunas cosa es esto, un fin de la exposición.
Sí, esas son las obras de Ana María Reque.
Sí, Ana María Reque. Y estudió en Lima y que ahora vive en Venecia. Su trabajo es fuerte porque es suyo. Uno va a mirar a derecha y a izquierda. Y, ecco.
Vamos a ir poniéndolo poquito a poquito. Dime una cosa, ¿qué te inspira este trabajo, por ejemplo?
Bueno, como decía antes, este trabajo, si lo miras bien, te conduce en el profundo del mar. Porque generalmente, cuando algo es olvidado, tú puedes ponerlo. ¿Quién tiene el tiempo de ir y ver lo que hay en el profundo del mar? Bueno, Ana María Reque tiene esta calidad. No dudes en el profundo del mar donde hay una luminosidad particular, diferente, y lo haces muy bien. Por esto... Esto fue mi experiencia con ella en la exposición de Venecia. Su trabajo es totalmente diferente de los otros y a mí me gustó también por esto.
Originalidad.
Sí, originalidad y no miedo de exagerar. No tiene miedo de ser extremadamente expresiva también con los colores. Esto no.
Yo escuché a alguien que dijo que el trabajo de Ana María Reque representaba una fusión. ¿Tú crees que hay una fusión?
Bueno, sí, hay una fusión de dos materiales. Uno es la cerámica Rahu, y yo he tenido también el honor en mi vida, hace 20 años, conoció a el señor Rahu, porque es una técnica. Ma el emperador del Japón llamó hace centinaia de años la familia Rahu y le dijo, ahora vosotros pudiste llamarme como el material que hiciste, Rahu. Entonces, Rahu, que es esa técnica y que ella sabe hacer muy bien, se esposa, decimos, con el vidrio. Esta es esta entre vidrio y tierra.
Dime la cosa, ¿estás viendo lo que para nosotros es un huaco? Este diseño donde está prácticamente la cabeza de un antiguo Perú mezclado con los cabellos verdes que tiene de Murano. Es, en otras palabras, eso para nosotros es un huaco.
Ah, sí, veo. Ahora entiendo tu pregunta. Bueno, la veo y me prendo acto.
Bien, es lo que hemos podido el día de hoy ver con Ana María Reque, que nos ha permitido conocer su obra en Venecia Y yo les deseo, aquí está Ana María. Ana María, hemos pasado una parte de la entrevista que le hicimos a Jean Blanchard sobre ti y te agradezco. Si deseas decir algunas palabras a nuestros amigos, pon el audio porque no se te escucha. Volumen. Eco, ahora sí. Ahora sí, te escuchamos.
Pues solo las últimas palabras para invitarlos a quien quisiera participar al Fori Salone, la Milano Design Week de abril del 2021. Como les decía, la muestra es Global Design and Local Identities, encuentro entre diseñadores y artistas y artesanos de Europa y América. Y la última recomendación es que el 9 de noviembre se inaugura la Lima Design Week. Como representante corresponsal de Lima Design Week en Italia, los invito a que participen a todos los colegas que están en Lima.
Okay. ¿Cómo tienen ¿Cómo tienen que hacer, Ana María? ¿Cómo tienen que hacer?
Es virtual, la participación es virtual. La directora es Teresa Edwards. La sede central es en el Centro Cultural Coriwasi, en la Avenida Arequipa, Miraflores. Y yo lo voy a colocar en mi página Facebook, así que estaremos en contacto, Isabel. Te mando todos los datos, ¿sí?
Perfecto, le haremos
gracias
publicidad.
Gracias a todos, gracias por la participación. Muy amable.
Por favor,
gracias.
Muy bien,
hasta pronto.
Chao.
Adiós.
Adiós.